desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Señor, tómanos en tus brazos y en tus manos y dinos, por favor, no solamente al oído, sino que al corazón, que tú estás al cuidado de nuestras vidas y que nada permitirás que nos haga daño. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Yo necesito, porque es necesario, explicar. Y esto hubiera querido, ¿no?, que fuera de una vez, ya no mencionarlo, pero como todos los miércoles nosotros nos vemos sorprendidos y bendecidos con las visitas, es importante que las personas que nos visitan por primera vez en la iglesia conozcan pues el contexto de donde venimos o el entorno y por qué es que decidimos nosotros tomar estos estudios todos los días miércoles y poder nosotros salir pues cada vez que vengamos conscientes, contentos, aprendidos, entendidos, que no estamos solos, que Dios en un momento a Él le nació en su corazón decir algo con lo cual Él mismo se comprometió en que esto se pudiera convertir en una realidad. Hemos venido hablando de que Dios abrió su corazón, inspiró a los santos hombres de Dios para que nos dejara a nosotros en este libro maravilloso que son las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, que es la Palabra de Dios. Nos dejó a nosotros miles de promesas de las cuales nosotros podemos echar mano en los momentos que más lo que necesitemos. Esta figurita que está acá es linda. ¿Se imagina usted en donde una mujer, qué pueda estar pasando en la mente, en el corazón de esta jovencita, donde luce sola, abandonada, probablemente decepcionada, desilusionada? Hay algo que le nace en su corazón decir, como podríamos decirlo todos, cuando por ahí alguien nos dé la espalda, cuando por ahí alguien nos traicione, cuando por ahí alguien se quiera cobrar algo que en realidad no tiene por qué hacer, decir, yo confío, yo estoy seguro, yo estoy segura, no estoy solo, no estoy sola, porque yo confío en las promesas de Dios. Entonces, tenemos una cantidad de promesas, que por cierto, a mí me dio muchísima pena, y qué bueno que no vinieron tantas visitas. Bueno, siempre andamos entre 7 y 10 personas que nos visitan todos los miércoles, pero qué bueno que no vinieron más, porque te imaginas ir por primera vez a una iglesia evangélica, a una iglesia donde toda la vida has sido un poquito reacio, donde tú has sido una persona esquiva, donde no has tenido la voluntad pues de corresponder la invitación a las personas que te lo han hecho. Y la primera vez que vienes a una iglesia evangélica, te encuentras con que el pastor está predicando de que Dios sí castiga. La semana pasada habíamos dicho que si a ti te dijeron que Dios no castiga, te mintieron. Y si tú viviste toda esta vida creyendo de que Dios no castiga, pues has vivido engañado, has vivido engañada. Qué bueno que salimos rapidito de eso, pero era importante también decirle que así como Dios le ha prometido bendecirle, también si Dios le ha dicho que le va a castigar, délo por hecho que esto es una realidad. Pero no solamente ese tipo de noticias malas o de esta promesa existe en la Biblia. Son más las bendiciones que las reprensiones. Son más las bendiciones que la disciplina. Son más las bendiciones que el castigo que Dios pueda tenernos para nosotros. Promesas de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de darnos a nosotros la vida eterna, la promesa del perdón de nuestros pecados, la promesa de sacarnos de este atolladero en el que estamos viviendo, una situación terrible, ya no hay ni qué hacer, qué le voy a decir a mis hijos, qué le voy a decir a mi esposa, viene Me parece que va a ser la peor Navidad que yo voy a celebrar. Me quitaron el trabajo, el dinero no me alcanza, tengo deudas todavía que se han acumulado. ¿Cómo voy a hacer yo para pagar? O sea, y todavía viene la Navidad y luego viene el Año Nuevo. ¿Y cómo voy a hacer yo para poder decir que puedo pasar una buena Navidad? Y Dios tiene una promesa. Dios tiene una promesa de poder bendecirte y de sacarte de la condición en que te encuentras. Promesa de darte el Espíritu Santo, un nuevo nombre. Prometa de darte la victoria en cualquiera que sean las batallas que tengas que librar en esta vida. Pero aquí hay una promesa, la promesa de protección. Y el texto que vamos a usar es en la cita que acabamos de leer. En el Salmo 91 aparece, mire, por favor, hermano, mire, yo necesito explicarlo. Es muy probable que hayan personas que no crean lo que yo estoy mencionando, narrando o explicando. Porque son tan, mire, yo quiero creer que esta es la realidad. Son tan inocentes, son tan nobles, que no pueden creer que nosotros vivamos en un mundo de maldad. Ya llegaremos en una promesa donde dice que nadie puede a nosotros hacernos daño a través de ciertas prácticas de esoterismo, que de más. Hoy dicen que la niurca es santera. Vaya, hoy apareció la niurca, que ella sabe cómo hacerle mal y ponerle alfileres a no sé cuánto, y que, vaya, yo les, mire, hermano, a mí me recibieron con una cantidad de cosas feas cuando yo vine acá. Yo les conté que yo no tenía ni 27 días de haber venido aquí a la ciudad de Bronzeville. Y aquí en la casa pastoral ya me habían puesto un gato muerto, negro, con tierra de panteón y con una estrella satánica en la puerta de la casa pastoral. Qué bueno, porque ahora el que vive ahí es Francisco Sánchez, ¿verdad? Ah, qué bueno, pues. Yo venía de Puerto Isabel. De predicar una campaña y me recuerdo, venía con Carlito, venía con Diego, venía con mi esposa y al abrir el portón yo vi que algo estaba ahí. Entonces, cuando me acerco vi que había sangre en el picaporte, en la chapa de la puerta y sangre corriendo por todo el balcón. Vine yo hoy. Vi si la sangre estaba seca, sí, abrí, quédense en el carro. Yo entré a la casa, saqué el Windex, paper towel, limpié toda la sangre, barrí la tierra, se la eché por un lado, se la eché para otro lado, vaya, y borré la estrella satánica esa, y agarré el gato, y zum, zum, y el gato volador, y allá fue el gato. A la casa donde vivo me fueron a dejar un palomas negras muertas debajo de los vehículos. Hermano, síganlo haciendo. Mire, me va requete bien, fíjese usted. Hay gente, ay, me hicieron esto, me hicieron lo otro, no sé cuánto. Y hay gente, y hay que comprar un amuleto, y hay que proteger la casa, y hay que bendecir la casa. Y hay, hermano, mire, espéreme tantito, por favor. Aquí hay una promesa para todos. Aquí hay una promesa para todos. Vea lo que dice la Biblia en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Ah! Le voy a explicar. Pero esto, mire, dice, el que habita, para el que quiere habitar, no para el que ocasionalmente viene. No para aquel que cuando se acuerda qué día de culto aparece. No aquel que cuando tiene un problema busca a Dios. No aquel cuando alguien le invitó y le dijo que después del culto lo va a llevar al Cheddar's. No, aquí dice el que habita. Una palabra, esto es muy correcta, la palabra está en una casa deshabitada. Quiere decir que ahí no vive nadie. Entonces, mi hermano, esto no es la primera vez que yo se lo digo al 80% de la audiencia de esta noche. Y no va a ser la última vez. Aquí la promesa de protección y de cuidado y de bendición dice, el que habita al abrigo del Omnipotente morará bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo. No dice hombre, no dice mujer, no dice tampoco si es rico, no dice si es pobre, no dice si es ciudadano americano o no es ciudadano americano, no dice si es miembro de la iglesia o es visitante de la iglesia, dice el que habita. No dice, oiga esto, y esto es algo de lo que no es la primera vez y seguro que no va a ser la última vez. Tampoco dice que solamente los que vengan a esta iglesia están protegidos por Dios. Eso es una mentira y esa es una falacia, ese es un engaño y ese es un principio sectario. Nosotros hemos dicho toda la vida y hemos recomendado que si a usted esta iglesia no le gusta, si esta iglesia no le llena, busque una iglesia, quédese allí, pero no se quede en casa. Go to church, but don't stay home. Entonces, la promesa de bendición, la promesa de protección, dice que es el que habita. Ese es el único que saldrá beneficiado con todos los beneficios que a continuación nosotros vamos a leer. Vea lo que dice la Biblia. Desde el versículo 3. Mire, ¿no le gustaría tener usted esto? Nosotros compramos seguros de carro, seguros de vida. Nosotros compramos seguros para todo. ¿No le gustaría usted tener un seguro que no necesita comprarlo? ¿Y por qué, pastor? Porque Jesús ya lo compró. Jesús ya lo pagó con el precio de su sangre. Nosotros somos herederos de esa promesa de Jesucristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te libraré de la casa, de la peste destructora, del cazador. Vean lo que dice el versículo 3. Aquí aparecen los primeros beneficios, 91:3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿cómo? Seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí, 7, caerán a tu lado mil, los vas a ver, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mire, aquí dice que no solamente los que venimos a esta iglesia estamos garantizados o asegurados de que vamos a tener una bendición. Dice el que habita, ese saldrá beneficiado. Y aquí es donde da inicio toda esta lista de beneficios que nosotros tendremos y recibiremos de ese Dios Altísimo, de ese Dios omnipotente, de ese Dios que todo lo ve y todo lo puede y todo lo hace. Nos librará del lazo del cazador. Hermano, pregunto, yo entiendo, por favor, quiero que usted se dé cuenta que yo he estado en su lugar por mucho tiempo. Yo sé también que hay momentos difíciles en la vida, momentos difíciles. Les contaba la semana pasada que el año 2015 para mí, hermano, que yo ya quería que se fuera el 2015. Un año terriblemente malo. Un año terriblemente, pruebas y luchas y adversidades y aquí y allá, pero de toda índole. De toda índole. A nivel familiar, a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel social, a nivel ministerial. No, hombre, qué año más difícil. Y encima de eso, a 11 días de terminar. Miren, sí que fue una leñaseada que me pegaron el año pasado, terrible. Y si hubiera sido poco, 11 días antes de terminar el año, mi hijo Diego y mi nuera Minelli pierden 2 gemelitos. Como quien dice, esta es la cereza en el pastel. No fue fácil. Mire, han pasado 11 meses, ya casi 12 meses, y hoy es la antítesis. Hoy es totalmente opuesto. Este año ha sido escandalosamente bendecido. ¿Pero cómo? Él nos librará del cazador. Tal vez algunos de ustedes, porque lo hemos leído, porque tienen la confianza de contarnos, están atrapados en deudas. No, ya no sabes cómo hacer pues de salir de esto. Algunos de nosotros o vemos que nuestros hijos o los hijos ven a sus padres, o nosotros mismos nos vemos que estamos atrapados en situaciones de moralidad. Aquí hemos visto, hermano, papelitos donde dice, estoy llorando porque mi esposo es adicto a las drogas. Pido oración a la iglesia porque una de mis hijas está atrapada en las drogas. Pido a la iglesia que me ayuden a orar porque veo que uno de mis hijos está atrapado en el alcoholismo. A veces personas que tienen por ahí ciertas actividades o ciertas adicciones o algunas relaciones difíciles de poder romper. Malos negocios que hicieron, malas asociaciones. Y aquí dice que Él te librará del lazo del cazador, del que te quiere atrapar, del que te quiere enmarañar, del que te quiere estorbar, del que te quiere poner zancadilla, del que quiere verte tirado, del que quiere verte hundido, del que te quiere ver destruido. Él te librará. ¿Cómo se logra eso, pastor? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Pero no dice, ah, y este es el problema. Yo les contaba la semana pasada que el martes de la semana pasada tuvimos un desfile de predicadores de los hermanos de Homilética y pasó un predicador acá de nuestro grupo, dijo, hermano, dice, yo me he dado cuenta. ¿Y cómo viene? Pero cantidad de gente de esta iglesia. Y vienen con problemas, arreglan sus problemas, y una vez que arreglan sus problemas, no los volvemos a ver. Y si los volvemos a ver, los volvemos a ver entrando por esa puerta de vidrio cuando traen otro problema mayor que el primero que tenía. Así las cosas no funcionan. Las cosas no se dan así. Por eso, haga una disposición. Hermanos, ya nos queda menos tiempo para estar en esta tierra, hombre. Ya nos queda menos tiempo para vivir. Jesús está por aparecer y venir a llevarse a su iglesia. Y si no Jesús, alguno de nosotros ya partiremos para estar en la presencia del Señor, que dice la Biblia que es muchísimo mejor. Dice, caerán a tu lado mil y a diez mil a tu diestra o a tu derecha, mas a ti no llegará. ¿Pero por qué? ¿Porque tú eres el consentido de Dios? ¿O porque Dios tiene preferencia contigo? ¿O porque Dios tiene algún deleite en particular con tu persona? ¿O porque tú has sido más años creyente que los demás? Le voy a decir una cosa. Es un error creer que las personas que tenemos más años en el Evangelio vivimos más cerca de Dios. No es así. Yo conozco cantidad de personas que tienen más años de ser cristianos que son yo, y son personas que ya no se congregan. Siempre he dicho esto. Se los comento a los estudiantes del seminario, siempre lo he compartido con ustedes. Las personas que a mí me hablaban del Evangelio ya no están en ninguna iglesia. Están metidos en vicios, arruinaron sus vidas, destruyeron sus matrimonios, volvieron a casarse, tienen hijos por aquí, tienen hijos por allá. Y digo yo, bueno, yo no me puedo comparar y decir, bueno, y para esto me hablabas, y para esto me buscabas. Cada quien agarra el camino que cree conveniente seguir, y si Cristo está en ese camino me voy a meter, aunque sea muy duro. Van a ver problemas o van a haber situaciones donde nos van a querer intimidar. Y esta figurita es muy linda. Donde llega Goliat a querer intimidar a David. Y le dice, yo soy Goliat. Y le dijo, no, yo no soy David, yo soy hijo de Dios. Y usted ya sabe que cuidado con meterse con un hijo de Dios. Ustedes saben cómo defienden a sus hijos. Ustedes saben cómo luchan y protegen a sus hijos. Usted ven que hay un muchacho que anda detrás de su hija y usted sabe que el muchacho anda en malos pasos, el muchacho no es una buena firma, el muchacho es un picaflor, es un mujeriego, y ya se dio cuenta usted que este muchacho tiene otro frente o que estuvo casado, y usted y tiene su hijita de 17, 18 o 20 años. Usted la protege, y usted la defiende y usted lucha con los dientes. Ese es Dios con sus hijos. Él no va a permitir que nadie toque a sus hijos.
no te sobrevendrá.
Mire, qué cosa más linda cuando yo veo en el versículo 9 y el 10. Hermano, ¿no cree usted que esto es hermoso, que esto es lindo? ¿No cree usted que le darían? Mire, ¿no le llama a usted la atención de buscar en la Biblia, después de que vino el miércoles a la iglesia, de qué va a hablar el pastor la próxima semana? ¿Por qué no se adelanta y se va a dar cuenta? Le va a encantar tanto esto que usted no va a querer soltar este libro. Porque ahí encuentra usted la respuesta para todo en su vida. Mire lo que dice el 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Mire qué lindo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu casa. Usted no necesita andar echando agua bendita. Usted no necesita dejar abierta la Biblia en la sala. Usted no necesita venir y hacer un montón de prácticas esotéricas. Usted no necesita venir y hacer... No. Solamente conviértase en esta persona. Agárrese fuerte de la mano de Dios. No visite ocasionalmente su iglesia. Repito, si no es esta, busque otra. But don't stay home. No se quede en su casa, vaya a la casa de Dios, habitúese, haga esto una realidad, convierta esto en una disciplina en su vida. No va a tocar plaga su casa, porque Dios así lo ha prometido. Segunda promesa, la semana pasada, y qué bueno que estamos pasando nosotros, acabamos de, mire, ¿por qué? ¿Está repitiendo, pastor, esto? No, lo que pasa es que estamos entrando sistemáticamente a descubrir todas las promesas. El domingo, en la noche, yo le decía esto a la congregación. Hermano, mire, ¿quiere usted vivir una vida longeva? ¿Quiere usted vivir una vida en buen estado, en óptimas condiciones? ¿Quiere usted sentirse útil, no importando cuántos años usted tenga? No cometa el error de pensar y creer que usted con los años ya no sirve para nada. Manténgase vigente. Sirva a Dios. Dios, oiga esto, el más interesado en darle vida a usted es Dios. Le voy a explicar por qué. Porque Dios sabe que usted es un buen elemento. Porque Dios sabe de que usted es una buena pieza. Porque Dios sabe de que usted es un buen instrumento. Porque Dios sabe que usted es un buen utensilio en sus manos. Y si usted quiere que una herramienta le funcione bien, usted la cuida. Comadrita, ¿me podrías prestar tu licuadora? Tráeme los tomates aquí y los chiles que yo aquí lo licuo. Es su licuadora. Mi comadrita, ¿me podría prestar usted aquellos sartenes bonitos que... ¿Qué es lo que quieres que te haga? ¿Chilaquiles o lo que? Tráemelos por acá, yo los hago. Porque son suyos. Usted sabe. Mire, eso es una gran... Y voy a demandar a esta compañía de ese sartén que dice que no se pega. Dios, no. Ya tiré un sartén de ese sartén de los que cuesta $14.99 que dice que usted puede hacer con las tornillos esos. Y... No sirve para nada ese sartén. Que pruebe esto, que mentira, malísimo los sartenes. Entonces, claro, usted ve a uno de esos hijos y que le mete el tenedor para hacer el huevo revuelto, imagínese. Y luego empiezan con el estropajo de metal a lavarlo usted. Si no aguanta, pues. Entonces, ¿qué le explico a esto? Usted es una buena pieza. Usted es un instrumento. Usted es un utensilio. Usted es un elemento bueno para Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Este no está sirviendo. Este sabe cómo representarme. Este pone muy en alto mi nombre. Este me representa buenos dividendos para mi reino. No hay una persona como ella, no hay una persona como él que trabaje tan arduamente y tan fuertemente para arrancar almas que están a la voluntad de Satanás, el diablo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Cuidarlo. ¿Qué va a hacer Dios? Bendecirlo. ¿Qué va a hacer Dios? Protegerlo. ¿Qué va a hacer Dios? Le va a dar años, y no solamente porque usted acumule años, sino para que los viva bien. Salmo 92, versículos 12 y 15, Y mire qué congruencia hay en esto con lo que vimos el domingo en la noche, de cómo el rey Artajerjes cuidaba de Nehemías, de cómo el rey Salomón cuidaba a sus siervos, y cómo el rey Nabucodonosor cuidaba a Daniel. Y mire cómo hay de congruencia en todo esto que hemos venido hablando y lo que dijimos hace semanas de las bendiciones de los ancianos, y decíamos que no le tenga miedo a llegar a ser anciano, porque Dios también es un Dios de ancianos. Pues hay promesa para los ancianos. Salmo 92, versículos 12 y 15. Y ojo con esto, y todo tiene que ver con la casa de Dios. Si en el 91 aprendimos que dice, el que habita bajo, en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Mire lo que dice el 92, 12, 15. ¡Qué tremendo! El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. ¿Plantados en dónde? Ah, vaya. En los atrios de nuestro Dios florecerán. No dice en los antros. No dice en el mall. No dice feeling in shape en la zumba. Vaya. No dice yendo al Herbalife a las 8:30 de la mañana todos los días. Véalo. Por eso, observe, hombre. Este es un libro... Esto es un libro que amplía nuestro panorama. Vean lo que dice el 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados, no viniendo de vez en cuando. ¿Se recuerda que decía el 91? Dice, el que habita, no el que viene de vez en cuando, no el que viene cuando tiene tiempo, no el que viene cuando ya no tiene nada que hacer. Dice, plantados en la casa de Jehová, ¿en dónde? En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún, dice el 14 y el 15, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que no hay en él injusticia. Hermano, nunca olvide, ¿dónde recibió usted tanto lo que pedía? No, yo no me meto en... Y aquí está mi comadre, la suegra de mi hijo, aquí está mi esposa. Nosotros no nos metemos en lo más mínimo. Es más, Minelli y Diego nos han reclamado a nosotros. ¿Sabe usted que Diego se casó el 22 de agosto del año pasado? ¿Sabe usted que en un año yo fui solamente una vez a su casa, al antiguo apartamento? Y la segunda vez que fui, en un año y 4 meses, fue cuando se pasaron al otro apartamento. Pregúntele a Diego, pregúntele a Minelli. Respeto su privacidad, respeto su familia, respeto a su esposa y ahora a su hija. Hermano querido, le voy a decir algo. Hay cosas que yo voy a hacer el día que presentemos a nuestra nieta. Nunca lo he hecho con nadie, pero sí con ellos. Y le voy a decir a Diego lo que no le he dicho a ninguno de ustedes que han presentado a sus hijos. Voy a hacer 3 cosas. Voy a presentar algo que a él le va a llamar de mucha emoción. Pero le voy a decir 2 cosas. O me ama más, o va a ser la última vez que vaya a su apartamento y ya no me quiera dejar entrar. Va a ser la última. Daddy, don't step into my life. I know what I'm doing. Ese disco ya lo escuché. Esa canción también. No hay problema. No se olvide... ¿En dónde recibió lo que usted tanto pedía? No se olvide que aún en las cosas difíciles, cosas que otros llaman imposibles, usted ya las tiene, porque usted ha servido y porque usted ha vivido a la par, al lado y por y para al único que hace cosas que son imposibles. Hermano, le voy a decir esto con el conocimiento de causa. Dios va a recompensarle y Dios va a premiarle y Dios va a bendecirle. ¿Por qué? Por el amor que usted ha tenido por la casa de él. Dios lo va a poner sobre encima de muchas cosas, porque usted se ha deleitado, porque usted está, ha preferido estar en los atrios de la casa de Dios un día que estar mil fuera de ella. Una cosa, usted va a florecer como la palmera. Plantados, arraigados adentro sus raíces en la casa de Dios, no en la suya, no en la de sus hijos, no en el rancho de la playa, no en la finca de su abuelo. Plantados en la casa de Dios, repito, no tiene que ser esta. Si ya le queda lejos porque usted ahora ya vive en un rancho viejo, si ya le queda lejos porque ahora vive en la Alton Glor, si ya le queda lejos esta iglesia porque usted ya vive allá en la Vernillo, busque una allá. Pero quédese ahí. Plántese en esa iglesia, aún en la vejez. Acepte, admita, reconozca que no es en el lugar que usted dice, no es en el lugar que usted piensa, es en el lugar que dice Dios. Y para esto se lo dejó en la Biblia. ¿Se imagina usted todas aquellas cosas que usted ha desperdiciado por haber sido indiferente con Dios? ¿Se imagina usted todas aquellas cosas que no ha visto, simple y sencillamente porque no se ha atrevido a abogar más adentro? ¿Se imagina usted de todas aquellas cosas que usted ha echado a perder por vivir un cristianismo a medias? No, yo domingo en la mañana, I think it's enough. Y en la noche, pues no. Y el miércoles menos. Y peor, el viernes. Usted es el arquitecto de su propio destino. Pero Dios tiene una cosa mejor para usted. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Te alabamos, Señor, por lo bueno, por lo lindo, por lo maravilloso, por las cosas que nos permites ver y por las cosas que nos permites hacer. Entiendo, Señor, que no todos, algún tiempo espero que sí, que no todos tienen en estima tu casa. Entiendo que no todos se deleitan. Entiendo que no todos sentimos lo mismo. No sé si somos pocos o somos muchos los que en realidad hemos descubierto que no hay un lugar mejor donde estar el miércoles, el viernes, domingo en la mañana y domingo en la noche que estar en tu casa. No cambiamos por nada ni por nadie. Hemos sido de los que estamos plantados aquí en tu casa hasta el último día que nos permita vivir. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que adentro de su mente usted repita conmigo esta oración, que nadie le escuche. Esto es una oración muy personal entre usted y Dios. Repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios me le bendiga y atrás, gloria al Señor. Alguien más, levante su mano, por favor. Levante su mano, una persona más. Alguien más en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Si usted hizo la oración, si no la hizo, no hay ningún problema. Pero si usted repitió conmigo la oración, ahí donde está, levante su mano, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído en esta noche. Estamos enamorados de ti. Estamos enamorados de tu casa. Estamos enamorados, Señor, de la vida que llevamos. Gracias, Señor, por habernos sacado donde estabas. Gracias por esa persona que nos habló de ti. Gracias por tu Espíritu Santo que nos convenció y nos persuadió. Gracias, Señor, por tener un lugar donde alabarte, tener un lugar donde servirte. Y gracias por vivir en una ciudad donde se nos permite hacer con tanta libertad lo que más nos gusta hacer, alcanzar almas para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.